Shalom, saludos hermanos y amigos que nos escuchan en esta ocasión. Hoy vamos a estudiar el capítulo 49 de Génesis. Eso es Perek Mem Tet, que quiere decir capítulo 49. Entonces vamos a estar estudiando, este es el penúltimo capítulo de Génesis, quiere decir que ya para el próximo viernes estaremos en el capítulo 50 y con eso concluimos el libro de Bereshit, de Génesis, ¿verdad? Un análisis más o menos somero, pero con bastante detalle de los libros de la Torá, para entonces continuar con el libro de Éxodo próximamente, no el próximo viernes, sino el otro que le sigue. Dice así el verso 1, capítulo 49. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: Reuníos y os anunciaré lo que habrá de acontecer a vosotros en la postrimería de los días. Ya hay que detenerse ahí para considerar qué es lo que quiere decir esto. Él llama a sus hijos, está cerca ¿verdad? Del día de su muerte, ya está viejito y cumplida su misión, está listo para, ¿verdad? Pasar a dormir con su pueblo. Y entonces llama a sus hijos. Ya antes de eso había llamado a los hijos de Joseph en el capítulo anterior, Efraín y Menashe, y les había dado una bendición muy especial. Pero ahora llama a los demás hijos, a todos los hijos, todos sus hijos, para también proferir algunas bendiciones sobre ellos. Recordemos que esas son bendiciones proféticas, ¿sabe, hermanos? Bueno, hay una combinación. En estas bendiciones hay dos elementos. Hay elementos proféticos, pero no todos son proféticos, porque hay elementos también de descripción de los caracteres de estas personas, ¿eh? En algunos casos, lo que hace Jacob es describir de una manera quizá poética o profética, en el sentido de que él está hablando por el espíritu de la profecía, ¿verdad? De hecho, dicen aquí los rabinos que comentan este pasaje, que Jacob tenía en ese momento el espíritu de profecía. Eso quiere decir la inspiración, ¿verdad? De la profecía, la inspiración divina que da la profecía. Así que este capítulo, de manera muy especial, se le puede llamar espíritu de profecía. Ustedes saben que hay una iglesia, ¿verdad? Que todos conocen, la iglesia adventista, habla mucho usa mucho esa frase, ¿verdad? El espíritu de profecía dice, y el espíritu de profecía dijo, ¿verdad? Pero ellos se refieren, cuando dicen eso, a los escritos de la señora Elena White. Nosotros usamos esa frase también, y los judíos también la usan, pero con referencia únicamente a los escritos de la Torah, o sea, de la escritura sagrada, ¿no? De la Biblia, del Tanaj. Bueno, dice que os anunciaré lo que habrá de acontecer. Así que ahí ya está hablando de profecía. Y dice que eso es en la postrimería de los días. ¿Okay? Es raro que aquí, lo que traduce aquí como la postrimería de los días, que generalmente es Aharei Yamim, está la misma frase, Beaharit Hayamim. Eso quiere decir los días postreros. ¿Okay? Pero también se puede traducir en la postrimería de los días, o sea, los días finales. De manera que estas profecías que va a emitir aquí el profeta, en este caso es profeta Jacob, se refieren para, o se tendrían su cumplimiento, ¿verdad? Principalmente en los tiempos del fin, en los tiempos finales. Y no hay que olvidar que los tiempos finales, en el contexto bíblico original, incluyen los tiempos del Mesías, desde Yahushua para acá, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno esté hablando, ¿no? Pero en el contexto básico hebraico del Tanaj, los Aharei Hayamim son los días del Mesías. Y eso se empieza a contar desde, para nosotros, ¿ve? Que creemos en el Mesías Yahushua, pues desde los días de Yahushua, el Mesías, hasta su segunda venida. De manera que es un pasaje importante, aunque muy difícil. ¿Sabe? El mismo Rabino Mordejai, que escribe este comentario, dice que este capítulo está escrito en un lenguaje, aparte de que es un lenguaje poético, y ustedes saben que en los pasajes poéticos, pues hay mucha metáfora, hay muchos símiles y muchos símbolos, ¿verdad? Pero también, además de eso, en este capítulo, dice el rabino Mordejai, se usa un lenguaje bastante difícil de traducir y también difícil de entender. Así que si no entendemos algo, pues no estamos solos. Muchos de los grandes rabinos de Israel tampoco lo entienden. Bueno, dice el 2: Congregaos y escuchad, hijos de Jacob, escuchad a Israel, vuestro padre. Entonces empieza con Rubén, verso 3. Reubén, mi primogénito eres tú, mi fuerza y el comienzo de mi vigor. Algunos otros traducen el comienzo de mi virilidad. ¿Por qué? Porque siendo el primogénito, pues es el hijo que el hombre tiene cuando está en la plenitud de su vigor, ¿verdad? Viril, de su virilidad. Y por eso lo llama así, mi fuerza y el comienzo de mi vigor. Preeminente en elevación, dice él, preeminente mente, no, preeminente, fuerte, presuroso cual aguas, no serás preeminente. Fíjense qué curioso, está ahora describiendo no tanto un acontecimiento profético, sino unos rasgos de carácter de Reubén. Preeminente, fuerte, ¿verdad? Pero presuroso. Apresurado, ¿verdad? Presuroso cual aguas, dice. Y luego dice, no serás preeminente. Ahí está. Quiere decir que ya está predicho el cambio de. Ustedes saben que él perdió su primogenitura, ¿verdad? Por lo que hizo. Entonces aquí lo dice, cuando subiste sobre la cama de tu padre, entonces profanaste mi lecho. Él subió. Esta misma frase final de este verso es, en cierto modo, enigmática o difícil de traducir. Incluso da la impresión de que esa última frase donde dice él subió es un error gramatical. Algunos incluso han visto eso como un error gramatical. Porque dice en hebreo, Yetsui Alá. Yetsui Alá. Entonces, eso literalmente sería él subió. Pero no tiene mucho sentido, ¿verdad? Esa frase, porque él está hablando a Reubén, entonces cambia de segunda persona a tercera persona, ¿eh? O sea que gramaticalmente es un error. Gramaticalmente, pero algunos rabinos dicen que en realidad no es un error, porque ¿sabe? Es parte de un estilo del hebreo antiguo, especialmente esos cambios de persona, ¿verdad? En otros pasajes se ve también así, que empieza hablándole a alguien en segunda persona y luego cambia a tercera persona. Cuando se habla de Yahweh, a veces se le habla, ¿verdad? En segunda persona y después se cambia a tercera persona y viceversa. Eso es un estilo bastante común en el hebreo antiguo. Bueno, de todos modos, aquí lo que le dice a Rubén es como una reprimenda, ¿verdad? Y en cierto modo una profecía también, porque dice, no serás preeminente. Y así fue, Rubén no fue una tribu muy prominente y según esto pues fue por la profanación del lecho de su padre, ¿verdad? ¿Cuál fue la profanación? Pues que se acostó, ¿verdad? Con una concubina de su padre. Bueno, seguimos con el verso 5. Se dirige a Simón ahora. Simón y Leví, hermanos, objetos de violencia son sus armas. Quiero detenerme ahí porque ustedes saben que la mayoría de las traducciones llaman a este muchacho Simeón, ¿verdad? Eso se debe al griego, principalmente a la Septuaginta, que lo pone así, Simeón, pero en realidad el hebreo no se lee así. Se dice Simón, ¿eh? O Simón. Luego pasa al griego lo que llaman el Nuevo Testamento como Simón. Y ese es más correcto decir Simón que decir Simeón, porque esa Shewa que tiene ese nombre ahí no se debe pronunciar. Se supone que no se pronuncie. Bueno, pero algunos lo han pronunciado, incluso algunos judíos, los que hicieron la Septuaginta, lo pronunciaron, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, acuérdense que la Septuaginta no tenía, digo, cuando hicieron la Septuaginta, no, el texto hebreo no tenía vocales, no había un Shewa ahí. Así que, pues, algunos interpretaron que ese nombre se pronunciaba Shimeón y otros Shimón. Pero en el hebreo moderno deben saber que, como se dice, es Shimón o Shimón. Bueno, Shimón y Leví, hermanos, objetos de violencia son sus armas. Ahí está. Esos fueron, ustedes saben, ¿no? Lo que hicieron ellos con aquella ciudad que destruyeron, ¿verdad? Casi todos los varones y, bueno, hicieron escante allí con aquella gente por la violación que le hicieron a Diná. Bueno, verso 6. En su conciliábulo no esté mi ser, en su congregación no se reúna mi persona. Aquí tenemos una palabra curiosa, hermanos, una palabra interesante. Debe ser interesante para los estudiantes del hebreo. Lo que aquí traduce como conciliábulo, en hebreo dice besodam, besodam, en su conciliábulo. Eso viene de sod. La palabra sod significa, puede significar oculto, puede significar secreto, pero también puede significar concilio, consejo. Un consejo, ¿verdad? Un concilio o consejo. Entonces, aquí tiene sentido de consejo. En su conciliábulo, no sé por qué ese hombre, este rabino, usa esa palabra, que de hecho suena hasta católica, esa palabra del conciliábulo, pero anyway, es una palabra correcta. En su conciliábulo no esté mi ser. Quiere decir, yo no me voy a juntar con ese, en ese concilio, ¿verdad?, de maquinación, como dice Roberto, en ese sod, ¿verdad?, en ese consejo, ¿verdad?, de estos dos, Simón y Leví, porque eran violentos, violentos. Y ahí lo dice más abajo, dice, en su congregación no se reúna mi persona, pues con su furor han matado a hombres y con plena voluntad han desgarrado toros. Maldecido sea su furor, dice el verso 7, pues es violento y su saña pues ha sido dura. Habré de dividirlos entre Jacob y dispersarlos entre Israel. Eso fue una profecía, hermanos. Esa profecía se cumplió, por lo menos en el caso de Leví, ¿verdad? Y hasta cierto punto en Simón también fue bastante, una tribu bastante dispersa, pero no al punto de Leví. Ustedes saben cómo Leví fue, incluso cuando se da la Torah en el Sinaí, ¿verdad? Poco después de eso, se dictamina, es un decreto de Yahweh, de que la tribu de Leví no heredaría territorio propio en la tierra de la promesa, sino que serían dispersados entre todas las demás tribus. Y eso estaba predicho aquí por el espíritu de profecía, ¿verdad?, en Jacob, en este verso, verso 7. Habré de dividirlos entre Jacob y dispersarlos entre Israel. Bueno, entonces verso 8. Ahora va con Yehudá. Yehudá, tú te lo harán tus hermanos. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Esto quiere decir que sería un vencedor, una tribu. En este caso un hombre, pero estas bendiciones también se aplican a la tribu en general, ¿no? Una tribu guerrera, victoriosa. Y dice, habrán de prosternarse ante ti los hijos de tu padre. Quiere decir que también predice que los demás, de las demás tribus, vendrían a ser, ¿cómo diríamos?, prosternarse. Fíjense que aquí no traduce adorar, y es la misma palabra, yistajabú, dice en hebreo, yistajabú, yistajabú. Es la palabra que se traduce generalmente como adorar, pero no quiere decir que los demás hermanos habrían de adorar a Yehudá. No, ese es el problema con las traducciones, hermanos. Algunas traducciones cristianas, ¿no?, que confunden todo cuando traducen ese yistajabú como adorar. En otros casos, ¿no? En este caso, el rabino lo traduce como prosternarse o postrarse. Y fíjense que esto implica un predominio de la tribu de Yehudá sobre todas las demás tribus. Y esto, pregunto yo, ¿se cumplió o no se cumplió? En mi opinión, eso se ha cumplido hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy. Con David, y no solamente con David, siempre se ha cumplido hasta el día de hoy. Fíjense como nosotros que nos hemos levantado de las tumbas de las naciones y hemos sido resucitados de las tumbas de las naciones y hemos sido atraídos al tronco de Israel y reinjertados en el tronco de Israel, todavía Yehudá nos domina, nos gobierna. Por eso es que hay muchos hermanos que quieren hacerse judíos, ¿verdad? Y empiezan a vestirse como judíos y a portarse como judíos y demás, ¿verdad? Porque Yehudá domina, controla. Yehudá influye mucho en el mundo. Digo, en el mundo, en Israel, ¿no? Especialmente en Israel. ¿Ok? Y en cierto modo en el mundo también, en general, ¿verdad? En términos de influencia. Así que todo eso está incluido en esta profecía, ¿verdad? De que los hermanos de Yehudá habrían de postrarse ante él. Entonces, como pregunta o dice Rafael, que antes pensaba que los israelitas eran judíos. No, no, eso es un buena observación, ¿verdad? Ahora hemos aprendido que no. De hecho, judíos son la doceava parte de Israel. Ustedes saben eso, ¿verdad? Los judíos, lo que llaman comúnmente los judíos, que es Yahudá, el nombre correcto, son la doceava parte de Israel. O sea que hay 11 tribus que no son judíos, pero son israelitas, obviamente, ¿no? Por lo tanto, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí estamos nosotros también. Somos israelitas, pero no somos judíos. Puede que algunos de nosotros sean judíos, ¿verdad? No, no hay que negar eso. Pero en general no. Ok, entonces verso 9. Cachorro de león eres tú, Yahudá. De la presa devorada, hijo mío, has ascendido. Cachorro de león, fíjese cómo ya se identifica la tribu de Yahudá con el león. El león, que es un animal fiero, valiente, arrojado, un animal dominante en la selva, ¿verdad? Y por eso se le compara a Yahudá con el león, tanto al hombre Yahudá como a la tribu que desciende de él, ¿verdad? Entonces fíjese que de la presa devorada, hijo mío, has ascendido. Eso es una descripción muy poética del león que devora la presa y, como para devorarla, se acuesta. Generalmente se acuesta en el suelo mientras devora su presa y entonces luego se yergue victorioso sobre su presa. Esa figura poética se le aplica aquí a la tribu de Yahudá, ¿verdad? Has ascendido, o sea, te yergues después de devorar la presa. Entonces se ha postrado, sigue diciendo, y yace cual león y cual leona. ¿Quién habrá de levantarlo? Interesante, ¿no? Una descripción no solamente poética, sino profética del papel, la función de Yahudá en todo el plan divino, ¿verdad? De salvación y de lo que es el pueblo escogido, etcétera, etcétera. Y por eso, fíjense las victorias que ha obtenido Yahudá, ¿verdad? El pueblo judío, a través de toda la historia, que ha sido siempre aguerrido, un pueblo, una tribu, digamos, rebelde en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una tribu muy valiente, etcétera, etcétera. Y hoy día se estará cumpliendo eso también, sí, hermano. Esa profecía, de esa descripción de la personalidad de Yahudá, de manera profética, se está cumpliendo hoy día también. Entonces, fíjense cómo se está cumpliendo hoy día también esta profecía. Yahudá como león, ¿eh? Ustedes saben lo que pasó en la guerra de los 6 días, ¿verdad? Poco después de haber sido declarada como nación Medinat Israel, el pueblo de Yahudá, que ahora se llama Israel, Medinat Israel. Y al poco tiempo de eso viene la guerra de los 6 días, porque un montón de naciones árabes se coaligaron contra ese pueblo y querían destruirlo. ¿Ah? ¿Y qué les pasó? Ustedes saben que en apenas 6 días, el pueblo, el ejército, no el pueblo, el ejército de Yahudá derrotó rotundamente a todos esos ejércitos árabes que estaban, ¿verdad? Tratando de destruirlos. Y hoy día, mire, se está discutiendo mucho en las noticias hoy día cómo Irán quiere borrar a Israel del mapa, ¿verdad? Borrar al pueblo de Israel, que debería llamarse Judá, pero bueno, escogieron ese nombre, ¿verdad? Medinat Israel, pero debería llamarse Yahudá. Pero quizás estoy equivocado, ¿verdad? Está bien que se llame Israel porque a la larga va a incluir a todas las tribus cuando llegue, cuando se cumpla plenamente la restauración de todas las cosas. Hasta ahora la restauración es parcial, parcial, pero cuando venga la restauración de todas las cosas, entonces todo Israel será un solo pueblo. Pero estaba diciendo que ahora Irán amenaza a Israel con, ¿sabe? Con el exterminio. Dicen que quieren borrar a Israel del mapa. Y no es Irán, no es Irán. Es el líder de Irán, ¿no? El Ahmadinejad, este hombre que está empeñado en eso, y otros líderes también. Y miren cómo está ahora mismo Israel esperando solamente el momento de disparar para allá un bombazo y acabar con ¿cómo se llama? Con las instalaciones nucleares de Irán, ¿verdad? Lo que se está discutiendo ahora en Israel es cuándo, hermanos. Ya se ha discutido que si van a atacar a Irán o no. Sí, lo van a atacar. No le tienen miedo. Lo van a atacar. Lo que se pregunta ahora es cuándo. ¿Cuándo? Todavía están discutiendo ese asunto, ¿eh? Pero eso viene, hermanos. Y eso está también en la profecía, en muchas profecías. Y esta profecía tiene un atisbo de eso, ¿verdad? El cachorro de león que dice, ¿quién habrá de levantarlo? ¿Quién podrá con él? Ahora, en el verso 10 está el pasaje más importante sobre la profecía de Yahudá con relación al Mesías. Dice el verso 10, no habrá de apartarse el cetro de Yahudá ni el bastón del legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y a él obedecerán los pueblos. Vamos a detenernos ahí. Qué lindo. Porque eso es una profecía mesiánica, hermanos. Aun cuando los judíos modernos, o muchos judíos modernos, se niegan a aceptar que eso es una profecía mesiánica y le han dado distintas interpretaciones, ¿verdad? Fíjense, Onkelos, en el Targum, bueno, antes de decir eso, quiero decir que algunos han dicho que Shiloh se refiere a simplemente la ciudad, una ciudad donde estaba el santuario. Otros dicen que Shiloh se refiere a otros personajes, pero no al Mesías. Ah, pero mire lo que indica Onklos, o conocido como Onkelos, un gran israelita de la antigüedad, ¿verdad? Que escribió una paráfrasis del Tanaj. Y dice Onkelos, en el Targum, traduce literalmente así, hasta que venga el Mashiach, ya que de él es el reino. Fíjense qué curioso. De manera que Onkelos está interpretando aquí la palabra Shiloh, ¿ah?, como el Mesías. Entonces, ¿cómo vienen ahora algunos judíos, supuestos eruditos judíos, a decir que no, que eso no se refiere al Mesías? Si Onkelos, que es uno de los más grandes, ¿verdad?, personajes de la historia judía, ¿ah?, aplicó eso al Mesías, y no solamente que lo aplicó al Mesías, sino que cuando tradujo este pasaje, ¿verdad?, en su Targum, ustedes saben que el Targum es una traducción parafrástica ¿cómo se llama?, del Tanaj. ¿Ah? Pero mire, él no tradujo ni siquiera Shiloh. Él lo tradujo así, mire, dijo él, literalmente, el bastón del legislador de entre sus pies no se apartará hasta que venga el Mashiach y a él obedecerán los pueblos. Así fue que tradujo este hombre, ¿verdad? Onkelos, ese pasaje. No, Shiloh, sí, Shiloh tiene cierta relación con Shaliach, Shaliach, que significa enviado. Pero aquí lo interesante es que los rabinos antiguos, incluyendo, aunque este no era un rabino, pero aunque los aplicaron esta profecía al Mesías, hermanos. Quien quiera que fuera el Mesías, ¿verdad? No estamos hablando ahora de Yahoshua. Estamos hablando del concepto del Mesías en general, ¿ok? Así que nosotros ahora entendemos que sí que se refiere al Mesías Yahoshua. O sea, que el Mesías Yahoshua cumplió eso. Ahora, mire esta descripción del Mashiach. Para que ustedes, y a ver si no les viene a la mente algo de Apocalipsis, de revelación. Verso 11. Él ata a la vid su asna, Aquí el rabino Mordejai tiene un error, pone de su asna, eso es un error, ese de hay que borrarlo. Él ata a la vid su asna y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su manto. Hermanos, eso es un símbolo de destrucción, ¿sabe? Eso no tiene que ver con el vino que se bebe, ¿verdad? Literalmente, aunque sí, en la manera figurada, sí. Pero eso es figuradamente, simbólicamente, se refiere a una matanza, a una destrucción que ejecuta Shiloh, el Mashiach. Lava en vino su vestimenta y en sangre de uva su manto. Verso 12. Él, de ojos bermejos por el vino. Él, de dientes blancos por la leche. Hasta ahí lo de Yahudá. Ok. Fíjense que está hablando ahí de como si estuviera describiéndolo, ¿no? Poéticamente, como si estuviera ebrio, ebrio, pero es ebrio por la sangre, ¿verdad? El vino que simbólicamente es la sangre, ¿verdad? De los enemigos. Y está hablando ahí de destrucción. De manera que ese Mashiach del que se está hablando ahí proféticamente. Entonces pasamos ahora al verso 13, Zebulún, ¿verdad? Que se ha puesto en griego como Zabulón, y así es como lo tienen las traducciones tradicionales, Zabulón. En hebreo se dice Zebulún con Z. Zebulún, en la ribera de los mares habrá de morar, y él en la costa de naves estará, y su flanco hasta Sidón. De manera que todo esto se cumplió, ¿verdad? Esa tribu fue una tribu de intrépidos navegantes, de comerciantes en navíos y todas esas cosas. La tribu de Zebulún se beneficiará también con las actividades de los mercaderes, ¿verdad? Y todo esto está plasmado en la historia, ¿no? Configurado en la historia de Israel. Y se cumplió, aunque en algunos detalles no se entiende cómo se cumplió, ¿verdad? Pero en otros detalles sí se comprende y se ha visto en la historia el cumplimiento de estas profecías, hermanos. Entonces, verso 14: Issachar, cual asno de robusta osamenta, él yace entre las majadas. Quiero volver al principio de este verso, Issachar, para hacer notar que este es uno de los pasajes, lo hemos discutido en otros temas y está en uno de los explicaciones que se da de la en Lavín, en la ¿cómo se llama? Los apéndices. En uno de los apéndices de Lavín se menciona esta palabra como una de las palabras que están erróneamente vocalizadas en el texto masorético. Está escrito en el texto masorético como para que se lea Yisashar, Yisashar, pero eso es un error. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos en gramática hebrea. Es un error. No sé, aunque los masoretas lo vocalizaron como para que se leyera Yisashar, no. Lo correcto es leerlo Yisahar, con dos S's. Yisahar. ¿Okay? Eso es para los estudiantes de hebreo. Entonces, verso 15 dice: Percibió él, hablando de Issachar, percibió él la quietud, pues es bueno, y a la comarca, ya que es agradable. Ese es un pasaje un poco difícil de entender. No, como que no dice mucho, pero los comentadores indican que, a diferencia de su hermano Zabulún, que era navegante y mercader, Issachar, o sea, su tribu, era una tribu de agricultores afincados en una tierra apacible y fértil. Y eso es lo que se entiende también por esta profecía, este pasaje, ¿verdad? Percibió él, dice, la quietud. Esa es una de las características de del agricultor, la tranquilidad, la quietud. Dice, pues es bueno y a la comarca, ya que es agradable. O sea, es una descripción poética y un tanto enigmática de lo que es un pueblo agrícola. Y así fue, Issachar fue un pueblo agrícola, o una tribu principalmente agrícola. Ahora luego dice, tendió su hombro a la carga y convirtióse en tributario, servidor. Ok, verso 16. Dan. Dice, Dan habrá de juzgar a su pueblo como uno, las tribus de Israel. Fíjense que aquí hay un jueguito de palabras porque precisamente la palabra Dan significa juez, ¿verdad? Entonces, ahí está, Dan habrá de juzgar. Claro, en español no hay ningún juego de palabras, porque no, o sea, no tiene ninguna relación, ¿verdad? En español, la palabra Dan con juzgar, pero en hebreo sí. Dan y Adín, ese es el juego de palabras en hebreo. Yan y Adín. Dan es el nombre y Yadín es juzgará. Yadín juzgará. Dan juez. Vamos a suponer que pudiéramos traducir ese nombre de este muchacho como juez. Juez. Entonces, él se llama juez. Entonces, el juez juzgará a su pueblo. Juez juzgará a su pueblo. Eso sería un juego de palabras en español. Pero como los nombres no se traducen, pues no se puede decir que ese hombre se llamaba juez, porque los nombres no se traducen, así que hay que decir que se llamaba Dan. Y como no existe el verbo danear en español, no se puede decir Dan daneará a su pueblo, obviamente. Entonces hay que adaptar, por eso es que las traducciones a veces no es fácil, hermano, traducir, porque uno quisiera poder transmitir en los juegos de palabras que hay en el texto hebreo, ¿verdad? Y que son hermosos. Pero no se puede, no se puede. En muy pocos casos se puede hacer. Casi nunca se puede hacer. Bueno, Dan habrá de juzgar a su pueblo como uno, las tribus de Israel. Y ciertamente Dan, de la tribu de Dan, nos dice la historia de Israel, que de la tribu de Dan salieron unos cuantos jueces, ¿eh? Además, durante la travesía del desierto, el campamento de Dan era el que iba en la retaguardia, según Números 10:25, o sea, en la retaguardia, detrás, ¿ah? Lo que equivale a situaciones de riesgo, o sea, ir en la retaguardia en un ejército es una situación de riesgo, por un lado, pero también, por otro lado, es una situación de protección para las tribus de Israel, ¿eh? Así que, una vez establecidas las tribus en la tierra de Israel, la tribu de Dan se establecerá definitivamente en el norte de la tierra de Israel. Y de esa tribu, pues, vinieron también algunas figuras importantes en la historia de Israel. Proseguimos al verso 17. Sea Dan cual serpiente sobre el camino, cual víbora sobre el sendero, que muerde los jarretes de caballos y cae su jinete para atrás. En tu salvación estoy esperanzado, oh Yahweh. Esa última frase, el verso 8, es una frase descoyuntada. Esa frase está fuera de lugar, pero ahí está. Está así. Vamos a comentar un poquito sobre eso de Dan. ¿Cómo se dice danés en el idioma de los daneses? Bueno, en inglés también. Ustedes saben que se dice Danish o Danish o Danish. No sé exactamente cómo lo pronuncian, pero es Danish. Y hasta en español suena parecido. Daneses son los descendientes de Dan, hermanos. Y los que se han destacado, ¿verdad?, en investigar esto de las tribus de Israel y su peregrinaje a través del mundo, pues indican que la tribu de Dan, a la larga, ¿verdad?, en este fin de los tiempos, viene a identificarse como el pueblo de los daneses, Dinamarca, exacto, Dinamarca. Porque, aunque en español se dice Dinamarca, en inglés se dice Danmark. Ustedes saben eso, ¿no? Danmark, que viene de Dan, precisamente la marca de Dan. Entonces, muchos identifican el pueblo de Dinamarca como descendientes, ¿verdad? Prácticamente de sangre, directo de la tribu de Dan. Incluso no recuerdo lo que dicen sobre la serpiente, pero sé que en los libros que hablan de estos temas se menciona el hecho de que, sí, eso es lo que estoy tratando de elaborar, pero de una manera muy sencilla y muy dislocada, ¿verdad? Pedacito a pedacito, de que en realidad las tribus lo que llaman las 10 tribus perdidas, ¿verdad?, de Israel, se pueden identificar con los pueblos de la Europa actual, precisamente. Y por eso menciono esto de Dan, ¿verdad? Los daneses, Dinamarca es uno de esos pueblos de la. Sí, Herbert Armstrong enseña eso. Y a mí me parece que hay mucho de verdad en lo que enseña Herbert Armstrong, lo que enseñaba, porque ya él murió. Y así por el estilo se puede identificar otros pueblos, ¿verdad? Como me indica Yanko, que Reuben se identifica con Francia. Y hay otros así por el estilo que en este momento se me escapa, ¿verdad? De la mente, las palabras, las relaciones que hay de palabras. Pero hay unas buenas relaciones entre los nombres modernos de estos pueblos de Europa con las palabras originales de las tribus de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita voy a decir algo sobre Naftalí. Herbert Armstrong fue un cristiano fundador de una iglesia cristiana en los Estados Unidos que se llamó Iglesia de Dios Universal. En inglés, Worldwide Church of God, Iglesia de Dios Universal. Y él pues elaboró unas teorías ahí, o sea, escribió mucho, el hombre era un autor prolífico, escribió mucho, mucho. Y uno de los libritos que escribió fue ese, yo lo tengo por ahí, Israel, ¿dónde está? O algo así, no recuerdo el título, porque son libritos que ya hace mucho los leí, pero no los he vuelto a tocar y no recuerdo con exactitud el nombre, pero es un folleto que se llama algo así como Israel, ¿dónde está? O algo por el estilo. Y él escribió mucho sobre ese tema. Dentro de las asambleas de Yahweh, también otro que escribió sobre ese tema fue Angelo B. Traina. Un italiano que pues era miembro de la Asamblea de Yahweh, yahuista, ¿verdad? En Estados Unidos, y escribió también sobre eso. El libro de Armstrong se llama La llave maestra de la profecía. Excelente, sí. Pero ese es un libro, pero he visto un folleto más breve que también habla sobre ese mismo tema. Y entonces ellos trazan, ¿verdad?, los nombres de las tribus a través de la historia hasta las naciones estas de Europa, como menciona que Isaacar, a Suiza, Finlandia, etcétera. No podemos entrar en todos los detalles ahora, ¿verdad? Primero porque no estoy preparado para entrar en ese tipo de detalles, pero sí les hago notar que me parece muy muy interesante y correcta esas interpretaciones, ¿verdad? Esas interpretaciones de esto que estamos diciendo, que hizo Herbert Armstrong. Puede que haya algunos errores en eso, pero hay que estar con la mente abierta, hermanos. Pero puede que haya también preciosas gemas de verdad en toda esa interpretación de Armstrong. A mí me parece bien. Por ejemplo, Gad, el próximo, verso 19. Gad será embestido por hordas, mas él atacará su calcañar o su talón. Gad. También él traza a Gad, la tribu de Gad, a uno de los pueblos de Europa, ¿verdad? Moderna. Luego el verso 20, Suecia, sí. El verso 20, de Asher vendrá la grosura y el pan, y él habrá de proveer manjares de reyes. ¿Okay? También de Asher, fíjese que no solamente por el nombre, sino por algunas de las cualidades de estas personas, ¿verdad? Descritas proféticamente, se refieren o se pueden referir o trazar, ¿verdad? Su rastro hasta algunas de estas naciones modernas de Europa. El ejemplo lo tenemos en Naftalí. Por ejemplo, el verso 21, vamos a analizar un poquitito más ese. Aunque no recuerdo lo que dice Armstrong, pero lo que dice Traina sobre esto que estamos hablando es que Naftalí se puede trazar hasta Italia. Por varias razones. En primer lugar, mire cómo dice ahí, Naftalí, cual gacela enviada, él porta palabras de armonía. Pero cuando usted va al hebreo, el hebreo dice, la última parte, lo que aquí traduce palabras de armonía, en el hebreo dice Imre Shefer, o Shafer, más bien, Shafer. Y en realidad eso significa palabras hermosas, ¿eh? Palabras bellas, hermosas. Y cual gacela enviada. Esas dos imágenes poéticas se pueden trazar hasta Italia. Porque fíjense que de Italia provienen principalmente, ¿verdad? Los primeros misioneros que fueron enviados a las naciones, aunque ellos utilizaran, digamos, métodos inadecuado, ¿verdad? Para proclamar el evangelio, pero como quiera, pues salieron de esa nación, salieron, ¿verdad? Unos grandes misioneros a evangelizar el mundo en su tiempo, ¿verdad? Pero no solamente por eso, cuando la profecía esta dice que él porta palabras hermosas, fíjense cómo ¿Ah? Podemos trazar eso hasta los grandes literatos de Italia, los grandes, por ejemplo, cantantes de Italia, los grandes poetas italianos. ¿Ah? Tiene que venirse a la mente, aunque otros lo identifican con Noruega, sí. Pero a mí me hace mucho sentido identificar Naftalí con Italia, por eso de que porta palabras hermosas. Porque fíjense que me viene a la mente grandes cantantes como Enrico Caruso, estos grandes tenores tremendos. Y no solamente eso, Italia, o sea, el italiano, mejor dicho, el latín, que fue el idioma, digamos, original de Italia, ¿no? Pues ha producido algunos de los idiomas más hermosos de la tierra, que son el español número uno, el portugués número dos, Pavarotti, sí, quería mencionar a Pavarotti, sí, no me salía ese nombre. No solo Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, los grandes tenores más grandes tenores del mundo, italianos, grandes eruditos y poetas, ¿verdad? Del mundo italiano. No digo que son exclusivos de Italia, porque hay otros grandes poetas y en otras partes del mundo, pero estos son muy notables, los de Italia. Entonces, también estaba diciendo, pues, que ellos tienen, que han producido idiomas hermosos como son el español, y el portugués. A mí me encanta el sonido del portugués. Bueno, el español es mi favorito, ¿verdad? Para mí no hay idioma como el español, pero bueno, después del español, para mí, aunque hay otros idiomas que salen del latín, ¿verdad? Otros, todas esas lenguas romances que llaman lenguas romances o románicas, vienen del latín, son unas cuantas, pero esas dos son las que, incluso el francés, sí, pero el español y el portugués, que tiene especialmente el portugués, tiene no sé cómo explicarlo, un sonido, una melodía hermosa, una manera de pronunciar las vocales preciosa. A mí me encanta el sonido del portugués. Y el español, pues ni hablar. Y todo eso viene también, es herencia de Italia, ¿verdad? Nos viene de Italia, de Roma en general, pero Italia, usted sabe que Italia fue la base del Imperio Romano, ¿no? Entonces, pues, según estos personajes, pues eso se puede trazar hasta Neftalí. Claro que hay otras opiniones, ¿verdad?, en términos de esto. Por eso nosotros no hacemos una doctrina de esto, hermanos. Sí nos gusta comentar estas cosas. Son bonitas, interesantes, pero esto no es una doctrina. Usted puede tener ideas totalmente diferentes en cuanto a esto que estamos hablando, ¿no? De cómo se han manifestado las tribus de Israel en las distintas naciones del mundo hoy día. No tengo claro lo de Francia, pero me parece que también es de Neftalí. Sí, pero no tengo muy, muy claro eso, hermanos, porque esto no es un estudio, ¿verdad? No es un tema al que yo le doy estudio. Francis Rubén, dice Sergio. Ok, quizás ustedes están más versados que yo en esto porque han sido más cercanos a las enseñanzas de Herbert Armstrong, ¿verdad? Y Herbert Armstrong era el experto en este tema. Yo no sé mucho de este tema, solamente menciono lo que otros dicen, ¿sabes? Y aclaro eso porque no conozco mucho de este tema. Por eso lo tocamos por encimita nada más, ¿ok? Si quieren tener un buen estudio sobre ese tema, de lo que estamos hablando en este momento, pues consígase el libro de ese de Herbert Armstrong. Alguien puso por ahí el título en la pantalla. Si lo quieren repetir, pues sería bueno el título del libro. Y generalmente son libritos gratis, que esta gente los publica gratis. La llave maestra de la profecía. Me imagino que ahora, como la iglesia de Armstrong cambió, ¿verdad? Todas sus doctrinas cambiaron después que él murió. Ah, dice que está en internet. Muy bien. Pero me imagino que la Iglesia de Dios Unida también publica estos libros, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ok, pues busquen ahí en internet Iglesia de Dios Unida, que es la verdadera heredera de la Iglesia de la doctrina de Armstrong. Busquen Iglesia de Dios Unida y ahí pueden encontrar, ahí está, Unida Chile, CL.CL. Ahí puede encontrar estos libritos. No sé si todos son gratis, pero me parece que sí. Y son interesantes, hermanos. Sí, gratis. Ellos tienen, este señor Armstrong y otros líderes, ¿verdad?, de su iglesia, produjeron un caudal de literatura preciosa. Y déjenme decirle una cosa, hermanos. Yo diría que casi el 80%, vamos a bajarlo un poquito, el 60% de los miembros de las asambleas de Yahweh en los Estados Unidos provienen de la iglesia esa de Dios universal. El otro por ciento, una gran parte del otro por ciento, proviene de la iglesia de Dios, que se llama Iglesia de Dios del Séptimo Día. Okay. Dice, Sergio estuvo 20 años ahí en la Iglesia de Dios Universal, incluyendo Iglesia de Dios, ¿cómo se llama ahora? Unida. Ajá. Así que hermano Sergio está bien al tanto, ¿no?, de todos estos asuntos que estamos hablando. Así que cualquier pregunta sobre esto de lo que estamos hablando en este momento, ¿no?, de las tribus y de cómo se pueden trazar esas tribus a naciones modernas, pues hermano Sergio es el que sabe ahí. Quizás él debería presentarnos un estudio sobre eso uno de estos días, hermano Sergio. Prepare un estudio, ¿verdad? Lo puede sacar de esos libritos que son excelentes y me avisa cuando esté listo. Yo le aviso a Ángel y a Ángel y a, ¿cómo se llama?, Edgar, que son los que están ahora encargados de los programas, ¿eh? Entonces, cuando esté listo, nos avisa y presenta ese tema un sábado por la mañana, que pueda de una manera resumida, ¿verdad?, trazar, o si es muy largo el tema, lo puede dividir en dos, para dos sábados distintos. Sería excelente ese tema. Y entonces nos trae toda esa, digamos, esa evidencia de que presentan esos libritos y la analizamos. Es un tema interesante. Ok, así que nos avisa hermano Sergio para esa presentación. Gracias. Entonces seguimos con verso 22. Retoño fructífero, Yosef, a la vera de un manantial. Sus ramas avanzan sobre los muros. ¿Ah? Entonces, esto de Yosef también algunos lo aplican, ¿verdad? Como que se puede trazar a las naciones de Inglaterra y los Estados Unidos a través de Efraín y Manasés, ¿verdad? Que ya hablamos de eso la vez pasada. Y es interesante que esta descripción profética se puede ver en estas dos naciones. Retoño fructífero, fíjense cómo esas dos naciones, en su turno, ¿no?, una primero y otra después, Inglaterra y después Estados Unidos, llegaron a ser imperios mundiales. Imperios que dominaban prácticamente el mundo entero, ¿verdad? Y por eso esa descripción de sus ramajes avanzan sobre los muros, algunos lo ven como, ¿verdad?, un cumplimiento de eso en las naciones modernas de Inglaterra primero y luego Estados Unidos. Sus ramajes avanzan sobre los muros, quiere decir que se extienden más allá de sus fronteras, ¿eh? Y así ha sido, hermanos, Estados Unidos especialmente y también Inglaterra al principio, se extendieron mucho más allá de sus fronteras físicas y llegaron a dominar o a controlar o de alguna manera a influenciar a muchas otras naciones del mundo. Mire, en estos días estaba yo precisamente, creo que ayer, estaba viendo así por casualidad, que paso, cambio las estaciones de televisión de un sitio a otro buscando noticias, porque lo que me gusta ver son los programas de noticias, pero pues veo pedacitos de distintas cosas que se ven ahí. Entonces, en uno de los canales acá en Puerto Rico se está presentando últimamente, por lo que veo, novelas de la China, o novelas chinas, o no sé si son chinos, japoneses o algo así, una de esas naciones. Para mí son todos iguales, ¿verdad?, en cuanto a su aspecto. Entonces, pues noté algo que me llamó la atención. Coreanos también, sí. Y fíjense cómo viste esa gente, ¿verdad? Ustedes saben cómo eran las vestimentas de esos pueblos nobles como la China, el Japón, etcétera. Cómo vestían antes, cómo se. Incluso cómo caminaban, cómo se portaban esos pueblos, hoy día son totalmente diferentes. Porque vi así un pedacito de esa novela, que la están dando por la tarde acá, que no solamente vistiendo la gente, todo el mundo visten igualito que vestimos nosotros acá, que visten los norteamericanos y los suramericanos, con gabán, traje, gabán, corbata, todo igual, y las mujeres igual. Y que estaban cantando allí en salsa, cantando salsa y cantando boleros. ¿Ah? En China o en Japón, en Corea, todos esos países. ¿Ok? Esas son las influencias de las Américas, no solo de Norteamérica, también de Sudamérica, ¿verdad? Y de todas estas naciones latinas también. Y las inglesas, naciones inglesas como Estados Unidos e Inglaterra. Por eso aquí se describe cómo sus ramajes avanzan sobre los muros. Esas naciones han influenciado al mundo a tal grado que ahora mismo, hermanos, están en todos esos países, o muchos de esos países, bailando, cantando y bailando merengue, salsa, y otras músicas también de los Estados Unidos. Bueno, me parece interesante esa analogía, ¿verdad? Esa comparación. Proseguimos, verso 23. Dice los, porque estamos todavía en Joseph, ok, Joseph, verso 22, verso 23, le amargaron los arqueros, le odiaron los tiradores de saetas. ¿Ah? Quiero ver si no se está cumpliendo eso también en cierto modo en Estados Unidos, ¿verdad? Una nación que ha sido benefactora de otras naciones, eso no se puede negar tampoco, hasta el día de hoy Estados Unidos ayuda a otras naciones con incluso millones de dólares al año. Ah, pero también es una nación muy odiada, ¿verdad? Quizás es un odio que se han ganado. Yo no hay que tapar el cielo con la mano, ¿verdad? Quizás es un odio que se han ganado. Ah, una con otra, sí. Ok, no estamos, ¿cómo se dice? Negando eso. Ah, como quiera que sea, sea por lo que sea, es una nación que en muchos otros países odian. Ah, y ahí está esta parte de la profecía. Le amargaron los arqueros, le odiaron los tiradores de saetas. Acuérdense que está hablando de Joseph, pero está hablando de Joseph a través de Efraín y Manasés, ¿verdad? Dice el 24: Empero permaneció incólume su arco, se afirmaron sus brazos, sus manos. Ahí está. Quiere decir que esa nación permanece firme, incólume, a pesar de todo lo que venga. De las manos del protector de Jacob, de allí, el pastor, la roca de Israel. Hermanos, hermanos, eso indica que Yahweh, el pastor, el Roé de Israel, el Eben Israel, como dice en hebreo, ¿verdad? Roé, Eben Israel, la roca de Israel, es el protector de estas naciones también que descienden de las tribus de Israel. Okay, verso 25. Del Elohim de tu padre, él te habrá de ayudar. Ahí está. Y Shaddai habrá de bendecirte. ¿Qué significa Shaddai? ¿Se acuerdan lo que hablamos el otro día? ¿Qué significa Shaddai? El abastado, dicen en ladino. El autosuficiente, mejor dicho, el todosuficiente. El poderoso, el más poderoso, el todosuficiente. Hermano, ¿ah? Como dice Sergio, Chile es llamado el Israel sudamericano por sus vecinos, porque hay otras naciones que comparten esto que estamos diciendo, ¿verdad? Yo estoy hablando de Estados Unidos porque es la nación que yo conozco, hermanos, y es la nación a la que yo pertenezco también, ¿verdad? Políticamente, pero pues eso se aplica a otras naciones también, descendientes de Joseph, de Efraín y Manasés. Menashe, okay, que no solamente Estados Unidos, Israel, y Inglaterra. Shaddai habrá de bendecirte, quiere decir que el todosuficiente habrá de bendecirte. Y miren, si Estados Unidos no ha sido típicamente una nación que ha sido como el proveedor del mundo, o sea, últimamente no, eso ha decaído, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que Estados Unidos era el almacén del mundo, producía alimentos no solo para su nación local, sino para muchas otras naciones, ¿verdad? Y miren cómo sigue diciendo el verso 25: bendiciones de los cielos desde lo alto, bendiciones desde el abismo que yace en lo bajo. Y las bendiciones de los cielos se refiere a la lluvia, y el abismo se refiere a los manantiales y los ríos que brotan del abismo, ¿verdad? Que el abismo es una región subterránea, abajo. Ah, y entre paréntesis, y luego dice bendiciones de pechos y matriz. Pero vamos a volver atrás. Bendiciones del abismo. Esa frase, esa palabra, el abismo, grábensela, porque dice que el abismo yace en lo bajo. Ah, para cuando le toca estudiar Apocalipsis 20, que donde dice que el Satán fue echado al abismo. Algunos interpretan que el abismo es la superficie de la tierra desolada y vacía porque todos los santos se han llevado al cielo. No, es todo lo contrario. El abismo es abajo, debajo de la tierra. Bueno, dice la final del verso 25: bendiciones de pechos y matriz. Vamos a buscar eso en hebreo. Dice Birjot Shaddai Uerraham. Qué interesante. No estábamos diciendo que uno de los títulos de Yahweh es Shaddai. Y está en el verso 25 también. Shaddai, con dos D, cuando se escribe en español, con dos D, ¿verdad? En hebreo esa dale tiene un puntito dentro. Eso quiere decir que hay que reduplicar en la pronunciación. Shaddai. ¿Ah? Y ahora aquí está hablando de pechos y dice Shaddayim. Pero no tiene el puntito dentro de la dalet. Ah, pero es la misma palabra. Lo que pasa, bueno, no es que sea la misma palabra, es la misma raíz. Entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que les había dicho antes, que la palabra Shaddai tiene como raíz la palabra pecho en hebreo. Ok, interesante. Entonces, ¿cómo se dice pechos en hebreo? Shaddaim. ¿Y por qué no está en plural natural, sino que está en plural dual? A ver, los estudiantes de hebreo, ¿verdad? Lógicamente, pechos debería ser Shadim, pero no es Shadim, es Shadayim. Shadayim. ¿Por qué está esa forma dual? Es fácil de ver. ¿Ah? Porque esa forma dual que termina en ayim, se aplica en hebreo, pero quiero hacer notar, ¿verdad? Shaddai es Shin Dalet Yod, pero Shaddayim es Shin Dalet Yod Mem. Entonces, eso es una forma plural, pero dual. Forma plural dual quiere decir que es una forma que sí, significa dos pechos. Entonces, esa forma de dual, plural dual, se utiliza en hebreo cuando son cosas que se dan en pares. Por ejemplo, en los ojos se dice enayim porque son dos ojos, ¿verdad? Entonces está en plural dual. Y así por el estilo. Las manos, yadayim, porque son dos manos. Raglayim, porque son dos pies. Entonces ese plural dual se le aplica a las cosas que vienen en pares, como los ojos, las manos, las orejas, etc. Por eso aquí aparece pechos, bendiciones de pechos y matriz. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Es una proliferación, como diríamos, de gente, mucha gente. Quiere decir que esta nación sería bendecida, o los descendientes de Joseph, a través de Efraín y Menashe, serían bendecidos estos pueblos con multitudes de gentes, millones y millones de descendientes. Y eso, pues, se ha cumplido bien en Estados Unidos e Inglaterra también, ¿ok? Y en otras naciones relacionadas, yo mencioné esas dos porque son las más notables en términos de los estudios que se han hecho de esto, ¿verdad? De cómo trazar el rastro de las tribus en las naciones modernas. Pero hay otras, como ya se han mencionado. Verso 26, las bendiciones de tu padre han superado a las bendiciones de mis progenitores, hasta la altura de las colinas eternas. Esto es un lenguaje altamente poético. Altamente poético, precioso lenguaje, especialmente, ¿verdad?, en el hebreo. Nivot Olam, dice en hebreo. Nivot Olam, las colinas eternas. Recaiga sobre la cabeza de Yosef y sobre la mollera del elegido entre sus hermanos. Recaigan, o sea, se refiere a las bendiciones. Que recaigan sobre la cabeza de Yosef y sobre la mollera del elegido entre sus hermanos. Quiere decir que habrá bendiciones grandes para estos pueblos que descienden de Efraín y Manasés. Y ustedes saben que, entre otras cosas, los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, y si alguno de los oyentes tiene, ¿verdad?, esas, no sé, una animadversión o alguna, digamos, aborrecimiento u odio por los Estados Unidos, pues ok, tiene derecho, pero también sería bueno que consideraran los beneficios que ha producido esa nación para el mundo, ¿verdad? Y para Israel, y para Israel. Les voy a decir algo, hermanos. Estados Unidos es el protector de Israel puesto por Yahweh. Ahora les voy a decir algo más. ¿Ustedes saben por qué Irán no ha atacado a Israel todavía? Irán, ese ¿cómo que es un nombre difícil de pronunciar, ¿verdad? Ahmadinejad, o como se pronuncie, está loco por destruir a la nación de Israel. Hermanos, ¿y ustedes saben por qué Mahmud es el primer nombre? Mahmud Ahmadinejad no ha barrido, ha borrado a Israel del mapa todavía, porque le tiene miedo a Estados Unidos, porque sabe que en el momento en que Irán le lance una bomba contra Israel, Estados Unidos le va a caer encima y los van a destruir. Eso es un hecho, hermanos. Eso ya está dicho. Eso ya está ¿cómo diríamos? Dictaminado. Eso ya está. Eso ya está en los planes de estas naciones. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el guardián de Israel. En términos físicos, ¿verdad? En términos militares y todas estas cosas. ¿Ah? Y si no fuera por Estados Unidos, ya Irán habría atacado a Israel hace rato, hermanos, hace rato. Pero Israel está diciendo a Estados Unidos, déjame disparar, yo quiero disparar, quiero atacar primero, porque si Irán ataca primero, nos elimina. Así que Israel está ya decidido a atacar a Irán y es un asunto muy complejo, sí. Pero eso sí, yo lo he estudiado bastante y Estados Unidos le está diciendo a Israel, no, no aguanta, no ataques primero. Incluso en Estados Unidos hay algunos que están diciendo que Estados Unidos es el que debe atacar primero y no Israel. Y todavía están en esa lucha ahí. ¿Quién es que va a atacar primero y cuándo? A mí me parece que Estados Unidos y también Israel lo que están esperando es que le tumben la pajita del hombro. ¿Verdad? No sé si ese refrán se conoce en otros países. Lo que están esperando es que Irán les tumbe la pajita del hombro, ¿verdad? Eso se basa en alguna tradición antigua, ¿verdad? De los muchachitos cuando se ponían a pelear, pues uno de ellos se ponía una pajita en el hombro, ¿no? Encima del hombro, y le decía al otro, túmbame la pajita. Y tan pronto el otro le tumbaba la pajita del hombro a este le caía encima al otro y ahí se enredaban a pelear. Entonces, pues de ahí viene ese refrán. Y ahora está Israel esperando que Irán le tumbe la pajita del hombro, ¿verdad? En otras palabras, están esperando que haya una provocación, ¿verdad? De alguna manera, para entonces, de parte de Irán, para entonces atacar a Irán directamente. Pero esos son algunos, hermanos. ¿Ah? Hay otros que no, hay otros en Israel que dicen, no, 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 no podemos esperar que Irán ataque primero, tenemos que atacar primero nosotros, y eso es lo que se está discutiendo ahí, hermanos. Y cuando eso venga, porque va a venir, sea ahora o sea mañana o sea el año que viene o sea en 10 años o en 5 años, pero yo creo que va a ser menos, eso viene, porque eso es lo que va a dar origen a la batalla del Todopoderoso en un lugar que se llama Harmeguidó o Armagedón. Y ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y todo esto se relaciona de una manera o de otra con Estados Unidos, con Israel y con las naciones descendientes de Efraín y Manasés, que ahí se incluyen muchos de estos pueblos latinoamericanos también. Estamos incluidos ahí, hermanos. Por eso es que me da mucha pena que haya ese cierto odio, ¿verdad?, entre algunos latinoamericanos contra Estados Unidos. Porque aunque ellos se hayan ganado ese odio, pues no debería ser, no debería ser. Porque de todos modos somos todos hermanos descendientes de Joseph, de Efraín y Menashe, y de otras tribus también. Bueno, ya casi estamos terminando lo de hoy. Dice el verso 27, Binyamín, cual lobo, él devorará, por la mañana comerá su presa y al atardecer repartirá su botín. Así que Binyamín era el ¿cómo se llama? El menor, el más pequeño, ¿verdad? De todos los hijos de Jacob. Y una de las tribus más pequeñas también. De hecho, ustedes saben que Binyamín, la tribu, finalmente se asimiló con Yehudá, ¿verdad? Y a los binyaminitas también se les llama judíos hasta el día de hoy. Ustedes saben que Pablo, por ejemplo, Pablo dice, yo soy judío de pura cepa, ¿verdad? Quizás en otras palabras, porque también dijo que era hebreo. Y dice que era judío de pura cepa. Y sin embargo, él era binyaminita. Estoy hablando de Saúl, de Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era benjaminita, de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y sin embargo era judío. O sea que la tribu de Benjamín o Binyamín se asimiló a la de Yehudá. Verso 28. Todas estas son las tribus de Israel. 12. Y esto es lo que les habló su padre cuando los bendijo. A ellos, a cada cual de acuerdo a su bendición, él los bendijo. Les encomendó y les dijo a ellos, yo voy a reunirme con mi gente. En hebreo dice a mí, con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva cita en el campo de Efrón, el Hití. En la cueva cita en el campo de Machpelá, que está frente a Mamré, en la tierra de Canaán, donde había comprado Abraham el campo de Efrón el Hití como posesión y sepultura. Allí habían sepultado a Abraham y a Sara, su esposa. Allí habían sepultado a Isaac y a Rifka, su esposa. Y allí sepulté a Lea. El campo de la cueva cita en él, tomados en adquisición de los hijos de Het. Concluyó ya Jacob de encomendar a sus hijos y recogió sus pies hacia el lecho y feneció y se reunió con sus gentes o con su pueblo, que sería una traducción un poquito mejor. Y ahí termina el capítulo 49 de Génesis. No quiero comentar más ni entrar en más detalles porque quiero esperar por el estudio que nos va a presentar el hermano Sergio. Y cuando él nos avise de que esté preparado, vamos a anunciarlo en la, ¿cómo se llama? A través de Hebraica, ¿no? En la lista Hebraica, para que todos, y en Facebook y demás, para que todos los que deseen, pues puedan venir, reunirse con nosotros y escuchar el estudio. Estoy seguro que va a ser fascinante, va a ser interesante. Y voy a dejar en manos de este querido hermano, Sergio, ese tema, ¿verdad? Del cual yo sé bastante poco, y lo confieso, tengo que confesarlo, porque sé poco de ese tema, y por lo tanto voy a aprender algo más, más detalles, ¿verdad? Cuando nuestro hermano Sergio nos presente ese tema. Hasta, no va a ser el próximo sábado. Bueno, yo no sé cuándo va a ser. En primer lugar, porque Sergio tiene que prepararse, ¿verdad? Formar como una, ¿cómo se dice? Un resumen, porque no va a poder presentar todo el tema quizás de una sola vez. Como ya les dije antes, si es muy largo lo que él quiere presentar, lo puede dividir en dos partes o más, y lo da en sábados consecutivos. Eso se puede hacer, ¿verdad? Pero que yo no puedo decidir eso. El que tiene a cargo los programas de Shabbat, en Facebook sí se va a presentar. Bueno, estoy hablando de una transmisión con audio, ¿verdad? Como estamos haciendo aquí. Yo no sé si eso se puede pasar en Facebook también. Si ustedes los que bregan con eso son Ángel y Dan y otros hermanos. Entonces, pues, tienen que hablar, hermano Sergio, tiene que hablar con Ángel y con, no sé si es Ángel solo o ambos, Edgar. Ellos son los que preparan los programas ahora. Así que, bueno, Ángel está aquí, ¿verdad? Puede comunicarse con Sergio, hermano Ángel, para que se pongan de acuerdo cuando le puedan asignar el tema a hermano Sergio, y cosa que le dé tiempo también a prepararse, ¿verdad? Que prepare su bosquejo o lo que sea, ¿no? Y nos presente el tema. Bueno, hermanos, muchas gracias. Ya es tarde. Yahweh los bendiga. Vamos a culminar con el servicio de hoy. Esperemos ese tema de cómo trazar, ¿verdad?, el rastro de las 12 tribus hasta las naciones modernas. Y sé que va a ser muy interesante. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga, hermanos, en el nombre de Yahushua. Feliz sábado, shalom y hasta mañana.